Herencia Hispana, un programa dedicado a exaltar los logros de nuestra comunidad. Mi cultura me hace quien soy. Con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Buenas tardes, Aida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julián, espero que estés bien.
Muy bien. Aida, me gustaría empezar este programa preguntándote, ¿tenemos algunas noticias de Artes Miami para informar a los oyentes?
Pues sí, Julián, estamos trabajando en un proyecto que me parece que es absolutamente esencial para la cultura hispana de Estados Unidos, para toda nuestra comunidad. Ya sabemos que aquí en Estados Unidos tenemos 52 millones de hispanos de diversas nacionalidades, principalmente, bueno, el grupo mayor, que será ya como de 32 millones de personas, es mexicano, pero también tenemos un segmento muy importante de Puerto Rico y desde luego de Cuba, de Centroamérica, de Suramérica y hasta de España, Julián. Entonces, yo creo que ya es hora de que exista una manera de celebrar las contribuciones de los hispanos a Estados Unidos en nuestra capital, que es Washington, D.C., y he tenido el gusto de servir como miembro de la Junta Directiva del Centro Latino del Smithsonian. Para aquellos que nos están escuchando y quizás no sepan lo que es el Smithsonian, algunos de ustedes sí ya lo sabrán y habrán visitado los museos del Smithsonian en Washington, D.C., pero quiero decirles que la manera de educar al mundo sobre los logros, la cultura, la historia de Estados Unidos, el arte, ha sido precisamente a través de estos museos. Casi todos se encuentran en lo que se llama el National Mall, que es una gran avenida donde hay muchísimos museos. Está el de ciencia y tecnología, está el de historia, está el de arte americano, está el Hirshhorn, muchísimos museos que maneja esta institución llamada The Smithsonian Institution, la institución del Smithsonian. Y sin embargo, hoy en día ya se está construyendo un museo afroamericano que va a ser parte del Smithsonian, que celebra las contribuciones de los afroamericanos a esta nación. Y existe un museo del Smithsonian American Indian, del indio americano. Pero no existe todavía un museo latino que celebre nuestras contribuciones como hispanos, que ya sabemos que comenzaron, Julián, con los españoles que llegaron aquí hace 500 años. Precisamente este año se celebra el quinto centenario de la llegada de Ponce de León y después de tantos españoles que crearon la primera ciudad que tuvo Estados Unidos, que fue San Agustín. Y nosotros queremos celebrar la contribución de los hispanos no solo en el mundo de la historia, sino también en las artes, en la innovación tecnológica y científica, como emprendedores, como empresarios, tantas cosas que han hecho los hispanos y también no olvidemos nunca el sacrificio de los militares hispanos, aquellas personas que se inscribieron o se han inscrito a través de los siglos, porque esto comenzó hasta en la Guerra de Independencia, como hispanos han hecho una contribución increíble con su valentía, han derramado sangre, han muerto por la libertad de esta nación y queremos también reconocer lo que ellos han hecho, estos veteranos de guerras en que ha estado Estados Unidos. Pues como en este momento en el Congreso, la congresista Ileana Ross Lehtinen y el congresista Javier Becerra, con también dos senadores, que son el senador Marco Rubio y el senador Bob Menéndez. Tenemos el orgullo que son tres cubanos y un mexicano-americano los que han presentado una legislación para crear lo que se va a llamar el Smithsonian American Latino Museum, el Museo Latino, o sea, el Museo del Americano Latino dentro de la institución del Smithsonian. Y esta legislación está en el Congreso esperando a que el resto del Congreso se movilice y apruebe esta legislación. Hay 30 congresistas ya que han firmado a favor de la legislación, pero todavía hay personas que están opuestas.
Perdona que te haga un paréntesis en ese sentido, porque vienes hablando de este tema desde hace mucho tiempo, es tu caballo de batalla desde hace un montón de tiempo y siempre hablamos de Congreso, congresistas, que la gente todavía en el Congreso, después de lo que pasó en las elecciones, después de la importancia que tenemos los hispanos, todavía hay congresistas que no le den importancia a esto.
Es absolutamente increíble, Julián. Estoy de acuerdo contigo. Cuando pensamos que en esta legislación lo que se ha propuesto es que sencillamente ya realicen un estudio para crear este museo, que se designe el edificio llamado de Artes e Industrias, que está al lado del Castillo Smithsonian, y por cierto, 1 millón de visitantes pasan por este edificio. Imagínate lo maravilloso que sería para los hispanos tener ese museo justamente al lado. Pues después de todo eso, que los hispanos que están en la comisión, que estuvieron en la comisión para estudiar la creación de este museo, y los que estamos en el grupo de amigos del museo, hemos prometido salir a ver a las corporaciones, a los multimillonarios, a los billonarios, para explicarles de qué se trata este museo y conseguir el dinero que va a ser necesario para construirlo. A pesar de todo eso, hay algunas personas dentro del Congreso que dicen, no, eso representa un gasto. En este momento no se puede hacer gastar dinero en nada. A pesar de que hemos dicho que en los próximos casi 10 años no vamos a hacer gasto alguno, que por años nosotros somos los que a nivel privado vamos a levantar estos fondos. Pues, de todos modos, hay personas que se oponen a esta idea.
Hay, no sé, o podemos hacer algo, algún teléfono de congresistas, de senadores, ¿a dónde se puede llamar, a quién se puede escribir para tratar de que, porque no si no es un problema de presupuesto, sí es cierto, ahora los gastos en esta nación y en todas las naciones democráticas del mundo se están recortando. Si no es un gasto de presupuesto, ¿a qué se debe que esta gente no lo apoye?
Porque piensan que de aquí a 10 años, de aquí a una serie de años, va a haber un gasto. Claro, en todo museo hay un gasto, pero el gasto en los museos, como se sabe muy bien, resulta en millones de dólares en turismo que se invierten en esta nación. O sea que eventualmente sí habrá algún gasto después que ya nosotros levantemos el dinero a nivel privado. Pero sabemos que si ya están costeando un museo afroamericano y un museo del indio americano, lo lógico es que en nuestra nación también la gente, tanto hispana como no hispana, puedan averiguar sobre la comunidad hispana y lo que ha contribuido a Estados Unidos. Si quieren de alguna manera participar, les recomiendo que busquen en internet National Museum of the American Latino Friends, es decir, los amigos del museo del americano latino, y también pueden ir a mi sitio web, que es www.artesmiami.org, y pueden averiguar un poco sobre la idea del museo. Pero les aviso algo más importante todavía que pueden hacer, que es que sencillamente escriban un email, una carta, a las oficinas de los congresistas Ileana Ross Lehtinen, Mario Díaz-Balart, el senador Marco Rubio, el senador Bob Menéndez, expresando su apoyo por este museo y dándole las gracias a ellos por presentar la legislación y preguntándole que qué podemos hacer para que los otros congresistas que no están apoyando esta idea cambien de opinión. Y finalmente, les aviso de otra buena noticia. Hay un centro latino del Smithsonian que dirige mi buen amigo Eduardo Díaz, un señor que es experto en museos. Eduardo es de origen mexicano, habla español perfectamente, inglés perfectamente. Es un hombre que ha trabajado arduamente por introducir la cultura latina dentro de los museos del Smithsonian. Por ejemplo, ellos han costeado un curador o una curadora de arte que se llama Carmen Ramos, que hoy en día funciona dentro del Museo de Arte del Smithsonian, y que gracias a este esfuerzo del Centro Latino, en octubre se va a abrir la retrospectiva más importante de arte latino de Estados Unidos, nada menos que nuestra capital. Y después vendrá aquí a Miami, pero de eso no puedo todavía darles más detalles porque me imagino que el museo que lo tiene en Miami va a querer dar mucha información al público y más adelante los entrevistaremos. Pues este centro latino que dirige Eduardo Díaz y en el cual yo estoy funcionando a nivel de la junta directiva, he creado un proyecto y el proyecto se llama la Galería Latina del Smithsonian, que es para establecer dentro del edificio de Artes e Industrias que está en el National Mall del Smithsonian un espacio de 4.400 pies cuadrados, donde va a comenzar el proceso de celebrar la cultura latina de Estados Unidos, de educar al público sobre la historia de los hispanos en Estados Unidos de manera de beneficiar a todo el mundo, no solo a los hispanos, sino a todos esos jóvenes que van a pasar por ese museo y que se van a enterar por primera vez de cosas que no conocen en este momento, que son muy importantes que las conozcan, porque queremos darle una imagen real, verdadera, de lo que los hispanos hemos contribuido a Estados Unidos. Y si quieren participar en este bellísimo proyecto, pueden escribir a info@artesmiami.org. info@artesmiami.org. Y yo los conectaré con el Centro Latino, también con los amigos, para que ustedes también contribuyan a que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos puedan celebrar la cultura hispana en los mejores museos de la capital de Estados Unidos.
Lo que has dicho me parece importantísimo, porque todavía no se ha escrito absolutamente nada de lo que han hecho los hispanos aquí de Estados Unidos.
No lo suficiente.
No lo suficiente. Se ha escrito muy poco. Los latinos, a mí no me cuesta decirlo, parecemos prácticamente second class citizens. En los libros de textos americanos se dice muy poco de la aportación de los latinos y los hispanos a esta gran nación, y yo creo que esta idea deberíamos apoyarla todos, pero no solamente los de a pie, los que somos personas de a pie, ciudadanos de a pie, sino la gente realmente importante. Y hay latinos, hispanos, con mucho dinero en este país, con muchísimo dinero en este país. Te pregunto, ¿están ayudando?
Bueno, nosotros esperamos que ayuden. Precisamente hemos tenido aquí al subsecretario del Smithsonian, de toda la institución Smithsonian, Richard Curran. Él está tan comprometido con esta idea que ha accedido a venir a Miami precisamente a entrevistarse con algunos líderes hispanos, escuchar sus recomendaciones sobre cómo el Smithsonian puede integrar la cultura hispana más eficazmente dentro de sus museos, sobre cómo podemos lograr este proyecto de la Galería Latina del Smithsonian y sobre todos los eventos y programas que tiene el Smithsonian para celebrar la cultura latina y cómo ellos pueden ayudar o recomendar la manera que debemos llevarlos a cabo. Y hemos tenido reuniones muy importantes y seguimos teniendo reuniones muy importantes. Nos gustaría que cualquiera que nos esté escuchando, que tiene relaciones con el señor Emilio Azcárraga Jean, con el señor Carlos Slim, con los grandes emprendedores de nuestra cultura. Tenemos aquí personas muy importantes, ya sabemos quiénes son, los cubanoamericanos que tanto han contribuido a esta ciudad. Cualquiera que me esté escuchando que piense que es importante que de aquí a unos años se sepa lo que ellos contribuyeron, que sepan sus bisnietos, sus nietos, que ellos estuvieron en esta ciudad creando una ciudad, contribuyendo a esta sociedad. Si piensan que eso es importante, dejar un legado, de nuevo les repito, por favor comuníquense con info@artesmiami.org, porque este es el momento de hacerlo. No de aquí a que esté construido el museo, sino ahora que el proyecto está en su fase formativa, es cuando hay que comunicarse.
No solamente los cubanos americanos tienen dinero, pero hay mexicanos, como tú has mencionado dos, hay venezolanos, tienes a los señores Cisneros, mexicanos, venezolanos, peruanos, dominicanos, argentinos, etcétera, 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 para no decir los 18 países hispanoamericanos, que viven aquí, que tienen dinero, y qué menos que dejar ese legado del cual estás hablando a sus nietos, a sus hijos. Esto es lo que yo he aportado. He dejado mi cultura. Aquí, en este programa se dice, al principio siempre decimos algo que a mí me gusta mucho y por eso lo recalcamos. mi cultura me hace quien soy.
Exactamente.
Si nosotros no tenemos esa sensación de ayudar para que nuestra cultura no se imponga, sino simplemente para que se reconozca lo que hemos hecho, vamos a estar mal en el futuro.
Estoy de acuerdo. Y una cosa muy importante que la gente no se da cuenta, que es que cuando se crea un vacío, lo que ocurre a veces es que en ese vacío cae todo lo negativo en vez de lo positivo. Y la única manera de evitar que se dé una imagen negativa a los hispanos es precisamente educando a los demás, informando a los demás de la verdad sobre los hispanos en Estados Unidos. Cuando vemos ahora en la discusión sobre inmigración y la reforma migratoria, que hay personas que están hablando cosas muy negativas sobre los hispanos, nos damos cuenta que la única manera de educar a esas personas, de tratar de lograr que entiendan la aportación hispana a Estados Unidos, es precisamente a través del Museo Nacional que estamos tratando de establecer en Washington, que se llamará el Smithsonian American Latino Museum. Y Julián, creo que ha llegado nuestro invitado, un invitado que nunca hemos tenido aquí antes en el programa y que va a ser de mucha emoción para nosotros hoy.
Bueno, yo sí, le hemos quitado un poco de tiempo a nuestro invitado, pero realmente nos tiene que perdonar, porque lo que estábamos diciendo era, y vamos a hablar un poco de eso con nuestro invitado, lo que estábamos hablando es de la aportación hispana, la aportación latina aquí a Estados Unidos. Pues sí, es un lujo. Va a ser un programa interesante y este programa, pues sí, se viste de gala, porque tenemos con nosotros a don Tomás Pedro Regalado Valdez. Este señor, Tomás Regalado, es el alcalde de la ciudad de Miami. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy buenas tardes, Aida, muy buenas tardes, Julián, y muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Que me parece un programa muy importante porque yo creo que durante muchos años nosotros hemos tenido cierta dejadez, cierto olvido de documentar y de celebrar la presencia hispana en los Estados Unidos y especialmente en el estado de la Florida y particularmente aquí en el sur de la Florida y el condado Miami-Dade y en la ciudad de Miami. Yo creo que es importante. A mí me parece que en este año de los 500 años de la presencia hispana en el estado de la Florida y en los Estados Unidos, quizás se debía de haber aprovechado más para ir a los colegios, ir a las universidades, hacer foros, hacer simposios. Yo creo que en España se hicieron más que lo que se han hecho aquí en la Florida. Por lo menos tú y yo estuvimos en dos de ellos, muy sonados y con mucha difusión de prensa. Pero por eso este programa es importante, porque tú sabes, a veces el ser hispano en los Estados Unidos o en el estado de la Florida es como tener un sentido de culpa o algo de eso. Bueno, yo soy hispano, o este habla con acento, o mira, pronunció mal esto. Pero la realidad es que antes que llegaran los peregrinos, estaban aquí los seminoles, los tequestas, los miccosukee y los españoles. Sí. Y entonces, pues, eso es una realidad histórica. Y yo creo que hasta cierto punto los europeos, que fueron los que llegaron un poco antes que nosotros aquí, a Estados Unidos, han logrado como que reescribir un poco la historia, ¿no?
Mira, bueno, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este programa es un poco diferente. Lógicamente no se habla mucho de política, porque lo que logramos aquí, lo que tratamos de lograr es en este programa es de exaltar a los líderes de nuestra comunidad y que nos explicaran un poco lo que han hecho, cómo lo han hecho, para que esto sirva de ejemplo a estas personas que nos están escuchando, estos jóvenes que están ahí fuera, que están estudiando, que están trabajando. Y a mí me gustaría preguntarte, alcalde, que nos hablaras un poco de ti. Naciste en La Habana, pero me gustaría que nos hablaras un poco también de tus padres, de Tomás Regalado Molina y de Carmen Rita Valdez. ¿Qué eran? ¿Qué hacían? ¿Cuándo llegaste tú aquí?
Bueno, yo nací en la capital cubana. Caballero, de verdad que nací en La Habana, porque todos los cubanos han nacido en La Habana.
Sí, es verdad.
Pero yo de verdad que nací en La Habana. Entonces, mis años de niñez transcurrieron con un poco de turbulencia debido a la situación política de Cuba. Y mi papá él se graduó de abogado en la Universidad de La Habana. Él se graduó de periodista y además de eso fue profesor de cívica en distintos institutos. Eso es lo que le gustaba hacer a él, pero más bien le gustaba el periodismo. Entonces mi papá cuando yo nací, él era corresponsal en el Palacio Presidencial de un periódico importante de Cuba llamado Información. Era Información, La Marina, El País, Cuba. Cuba, por cierto, Cuba tenía más periódicos que lo que tiene Nueva York y lo que tiene Washington. Y eso yo creo que es algo que también se debe destacar. Tenía más estaciones de radio que que cualquier capital, tenía más estaciones de televisión. Entonces, hubo un periodo muy agitado de la política cubana. Siendo muy niño, yo viví aquí en Miami en la década de los 50 durante casi un año y después regresamos a casi el triunfo de la revolución a Cuba y después se produjo la hecatombe en Cuba y entonces pues mi padre fue a la oposición y en ese momento él era presidente de la Asociación de Reportes de Cuba, que era como un colegio de periodistas de Cuba, ¿no? Y bueno, entonces yo no vine, a mí me mandaron en el grupo de los niños de Pedro Pan, que por cierto que es una historia aparte, una historia de triunfo, no en el caso mío, pero sí en muchos casos, como por ejemplo Armando Codina. Armando Codina es un Pedro Pan, como por ejemplo Willy Chirino. Willy Chirino es un Pedro Pan. Mel Martínez es un Pedro Pan.
Eloy Cepero, que se ha convertido Eloy en la autoridad Cepero. De la música cubana.
Exacto, Eloy Cepero es un Pedro Pan.
Tu padre era presidente de la Asociación de Reporteros y sí, Periodistas de Cuba.
Hasta que fue encarcelado.
Exacto, lo meten preso.
Sí, hasta que fue encarcelado por el régimen.
¿Cuánto tiempo estuvo tu padre?
Estuvo en la prisión 23 años.
Uf, ¡qué horror!
Que es una... es decir, y esa es otra de las historias que no se conocen. Por las calles de Miami caminan mucha gente que estuvieron 30 años, que estuvieron 23 años, 24 años, que le quitaron un pedazo de la vida. Y eso es lamentable. Entonces, así es cuando yo llegué.
Y tú llegas con Pedro Pan, con Pedro Pan aquí, con el Peter Pan.
Con el programa de
O sea, Pedro llegas Pan. Solo a Estados Unidos.
Llegué con mi hermano menor, con Marco.
Vamos a tomar un breve receso y volvemos con el alcalde de Miami, Tomás Regalado.
Thank you.
Herencia Hispana, un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Mi cultura me hace quien soy, con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que lleva las riendas de esta ciudad. Con nosotros está Tomás Regalado, alcalde de la ciudad de Miami.
Tomás, te conozco desde hace tantos años y quisiera que nos contaras un poquitico cómo llegaste a ser periodista en esta ciudad y tus experiencias en aquellos años 70 en que nos conocimos y cómo has llegado a ser alcalde, porque la verdad que de periodista a alcalde no hay muchas personas que pasen por esa transición.
Bueno, tú eres una de las pioneras de lo que es la publicidad y de lo que son los medios de comunicación. El exilio cubano se asentó aquí en Miami y poco a poco fue creciendo económicamente, socialmente, políticamente. El crecimiento político demoró mucho más que el crecimiento económico y el crecimiento social. Ahora, ¿qué pasó con los medios de comunicación? Primero, comenzaron algunas personas pioneras a alquilar tiempo en emisoras existentes y después una empresa abrió una emisora que era 24 horas, que es La Fabulosa, la United Broadcasting System, que tenía estaciones de radio en Nueva York y Los Ángeles, y vieron esta oportunidad, fueron visionarios los directores de esa, los dueños de esa cadena, y se creó La Fabulosa como la emisora que iba a ocupar ese vacío que existía de los medios de comunicación. En esa emisora yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar porque me gustaba mucho y entonces tuve la suerte de que me acogieran. Habían gente que tú te recordarás, que todavía, Tomás García Fusté, que sigue en televisión, pero estaba Sergio Vidal Cairo, que en paz descanse, que era el director de la planta. Después teníamos locutores extraordinarios como Mario Viera, Andy Otero, Carlos López Borges, gente que venían de Cuba con un expediente impecable en los medios de comunicación. En las noticias, pues estaba Antonio Aria, Cuquito Aria, estaba Pedro de Paul, estaba yo. Mira todo eso. Entonces ahí yo empecé a trabajar y me dieron la oportunidad de hacer lo más sencillo, cortar cable, escribir, hasta que tuve la oportunidad de hablar por radio y de empezar a reportar. Después entonces se abrió una oportunidad en el Canal 7 de televisión y pasé a trabajar con Frank Soler, con Paquito Soler, sí. Que fue otro de los pioneros aquí en la televisión en inglés. Y entonces pues trabajaba allí, después volví para La Fabulosa, después fui al Canal 23, y allí estuve varios años de presentador, y hacíamos programas de noticias a las 6, yo hacía el programa de noticias a las 6, y después teníamos un programa noticioso de variedad con Maucha Gutiérrez, con Pepe Yedra, Yesito Lozada y yo. Y ese fue un momento donde las puntuaciones de los programas eran 23 puntos, 30 puntos, cosa que ahora no existe en ningún, porque hay tantos programas, claro, y tanta diversidad. Está fragmentado la audiencia, pero te digo que ese era la época de oro de los medios de comunicación. Y yo creo que los medios de comunicación fueron los que también promovieron el crecimiento económico aquí en el sur de la Florida, porque el anuncio, eso, y las tiendas, y los comercios, y las cosas. Y por eso yo creo que esta ciudad ha crecido tan rápidamente en comparación a otras ciudades donde han sido impactados por inmigrantes de otras partes, precisamente por los medios de comunicación. Yo trabajé aquí en WQBA. Yo trabajé en aquí en esta Radio Mambí.
Con Herb Levine.
Sí, trabajé con Herb Levine, trabajé con Susquehanna. Después, cuando Amancio Suárez creó Radio Mambí, pues vine con Armando Pérez Rora, con Fernando Penabá, bueno, Agustín Tamargo, toda esa gente, y que son gente, Ernesto Montaner, Lourdes Montaner, bueno, una gran cantidad de personas.
O sea que estudias en La Salle, en Cuba y aquí.
Aquí también.
Haces periodismo en la Universidad de Miami. Has relatado un poco de tu carrera. Eres corresponsal en la Casa Blanca durante un tiempo. ¿Y qué pasa en el 1996?
En 1996 se produjo la apertura de un escaño en la Comisión de la Ciudad de Miami. Y yo, alentado por varias personas, pues decidí aspirar. Esa fue una elección bastante contenciosa, porque cuando aquello no habían distritos, era aspirar a través de toda la ciudad. Y fue una elección especial, y fue una elección donde estuvieron como 13 o 14 candidatos. Y entonces, pues bueno, ganamos en esa elección. Y es como decía Tres Patines, ¿no? Llegué y me quedé ahí, ¿no? Y entonces pues después tuvimos la reelección en el año 99, en el año 2003, 2007 y en el 2009, pues aspiramos a la alcaldía de la ciudad de Miami y fuimos electos como el alcalde número 33 de la ciudad de Miami.
Y a nivel personal, tu vida ha sido la de un hombre de familia. Tu esposa, que en paz descanse, fue una gran periodista y tu hija hoy en día es una gran política. Sí. ¿Cómo es que has logrado tú tener este éxito que has tenido en carrera periodística, carrera política y a la vez haber mantenido tu familia y haber hecho las cosas que tú has hecho?
Bueno, primero yo creo que el periodismo, cuando los dos miembros de la pareja lo comparten, sirve para, bueno, para unificar más a la familia, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, Raquel y yo teníamos programas en las mismas emisoras, a veces o ella distinta en otra emisora y yo distinta, pero por ejemplo, Raquelita y Tommy, pero especialmente Raquelita, porque Tommy se quedaba haciendo deporte. Raquelita venía, la guagua del colegio la dejaba en la emisora de radio y se ponía en el estudio hacer la tarea. Entonces se crió aquí hasta que se iba para la casa a las 6 de la tarde. Son niños que se criaron muy expuestos a los medios de comunicación. Por eso para ella le es fácil eso, igual que para Tommy. Después nació José Francisco. Y de verdad, yo me siento muy orgulloso de mis tres hijos. Yo creo que eso es lo que quisieran todos los padres, tener unos hijos. Que número uno que decidan vivir al lado de uno, que no mudarse de ciudad o algo de eso, tú sabes. Número dos, que sean triunfadores en sus áreas donde ellos se desarrollan, y ese es el caso de Tommy, que en los medios de comunicación, y ese es el caso de Raquelita, que también es una comunicadora, aunque ella es abogada y miembro de la Junta Escolar de José Francisco, que se ha convertido en un experimentado, a pesar de tener poca edad, de fotógrafo submarino. Así que él es una cosa especial. Así que bueno, yo creo que es una bendición, y yo creo que lo que cooperó mucho, también yo creo que te digo de nuevo, es el hecho de trabajar juntos, y del núcleo completo de la familia estaba en el mismo lugar durante mucho tiempo, muchas horas, nos íbamos para la casa, volvíamos, etcétera.
O sea, sacrificio, educación y valores familiares son los que realmente hacen, y crees tú que han apoyado esa trayectoria tuya en periodismo, en política, y eso es lo que has transmitido a tus hijos.
Sí, ellos han aprendido eso, que ellos de verdad que se criaron en ese ambiente.
Tomás Regalado, lógicamente no podemos escaparnos un poco de que eres alcalde de la ciudad de Miami. Y todo el mundo, cuando te harán esta pregunta, yo creo que te la voy a hacer un poco al revés. Todo el mundo te dice, bueno, dinos todas las cosas positivas de la ciudad de Miami. ¿Hay alguna cosa negativa para ti en la ciudad de Miami?
Bueno, la cosa negativa que hay en la ciudad de Miami, yo creo que es la percepción de que, número uno, porque Miami es una ciudad cubana, es corrupta. Y eso es trágico, eso es lamentable.
Qué horror.
Porque además, si tú, y te dicen, bueno, porque la historia, no, si tú matemáticamente vas a otras ciudades de los Estados Unidos donde no hay ni remotamente cubanos, tú ves de que uno de cada 100 personajes de la política tiene problemas. Quizás aquí tenemos un nivel menos que eso. Para mí esa es la percepción. La percepción es que quizás nosotros no tengamos como hispanos la autoestima que tenemos, que debemos tener. Nosotros tenemos que levantar las voces para decir con mucho orgullo, sin temor, sin estar con ningún tipo de pena, de que fuimos los hispanos los que hicimos lo que es hoy la ciudad de Miami. ¿Por qué no vamos a poder decir eso? Bueno, ¿por qué no se puede decir? ¿Porque ofendes a una comunidad o porque ofendes a otro? Mentira. Si en definitiva, esa es la realidad. Lo que pasa es que todavía no se ha escrito la historia. Y lo que pasa es que algunos han tratado de reescribir la historia. Pero la realidad es que la gente, mira, los que vinieron por los mismos Pedro Pan. Bueno, cuando tú tienes un Armando Codina, que es el miembro de los board nacional de las aerolíneas, de las compañías nacionales
de telecomunicaciones
que tiene, o Mel Martínez, que ahora es presidente de JP Morgan, tú sabes, y fue senador de los Estados Unidos. Vaya, tú dices, bueno, caballero, el caso es de que nosotros los latinos no tenemos por qué tener pena en decir de que hemos hecho un aporte a este país tremendo. Hemos sido parte de la creación de una ciudad, y esas son una de las cosas que yo veo negativas en la ciudad, las percepciones. Por ejemplo, tú vas y le preguntas a alguien, no vayas al downtown porque después de que caiga el sol tienes un problema. Total y absolutamente incorrecto, mentira, porque hoy el downtown de Miami tiene una vida de 24 horas y tú a las 12 de la noche todavía ves cola para entrar en restaurantes en el downtown. Tiene una vida donde hay 71,000 nuevos residentes en el downtown, donde hay la gente sale a caminar, a pasear los perros a las 12 de la noche. O sea que eso es lo que yo creo que es malo. Pero yo creo que lo más malo, yo creo que lo más negativo es que todavía nosotros no hemos tenido la decisión de decir públicamente los logros que han tenido los hispanos aquí en los Estados Unidos. Mira, tú misma y un grupo de gente como tú, creando un museo de Smithsonian. Bueno, el Smithsonian es probablemente el nombre más respetado de museos históricos en todo el planeta Tierra.
Exactamente.
Y entonces hay un grupo de hispanos que está creando un museo. Ah, bueno, está bien, okay. Pero, caballero, eso hay que reconocerlo, ¿no? Eso hay que publicitarlo, eso hay que decirlo. Hay ahora, por ejemplo, viene un tren de Miami a Orlando. Un tren que va a ser un hecho histórico. No se hacía desde que Henry Flagler hizo el tren que creó a Miami. Bueno, pues hay un cubano que es el presidente de eso, ¿no? Entonces, así son las cosas. La Pepsi Cola tuvo un cubano de CEO.
Néstor Carbonell y Goizueta de
la Coca-Cola. O sea, la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. ¿Qué más americano tú quieres que Coca-Cola y Pepsi-Cola? Y fueron unos cubanos.
Y no olvidemos a Carlos Gutiérrez, que estuvo a cargo de Kellogg's.
Exacto.
Y también fue secretario de Comercio de Estados Unidos.
Exacto. O sea, ¿qué es lo que hace el americano promedio en los Estados Unidos, o por lo menos el americano tradicional, comer cornflakes y tomar Coca-Cola. Y entonces, de una islita, vinieron gente que no eran hijos de los Vanderbilt o de los Henry Ford, sino eran Rodríguez y Gutiérrez, y llegaron a este país, irrumpieron y fueron presidente de la Coca-Cola, presidente de la Pepsi-Cola, de Kellogg. Así que yo creo que eso es lo negativo que hay aquí.
Ahora te pregunto, en estos últimos 4 años, alcalde, estamos con el alcalde de Miami, Tomás Regalado, en herencia hispana, y mi pregunta es, ¿cuáles han sido tus logros como alcalde en estos últimos 4 años?
Yo creo que lo más importante es enderezar las finanzas. Enderezar las finanzas que estaban realmente trastocadas por muchas décadas. Y la ciudad de Miami vivía a tarjetazos, a tarjetas de crédito, a gastar más de lo que ingresaba. Y yo creo que lo más importante que nosotros hemos hecho es controlar esos gastos, reducir los gastos, vivir en la ciudad como vive cualquier familia en los Estados Unidos, que tiene que vivir con lo que tú ganas o lo que tú ingresas, y no gastando y gastando porque te vas a la bancarrota. En algún momento te va a explotar en la cara eso, y yo creo que eso es importante. Creo que es importante también el hecho de que tuvimos la decisión de enfrentarnos a los sindicatos y poner fin a una etapa de una inflación galopante en los beneficios y en los salarios de muchos empleados, sin despedir a nadie, que yo creo que es lo más importante. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, 94 centavos de cada dólar se gastaban en empleos y en salarios y en beneficios de los empleados. Lo hemos bajado a 74 por ahí, pero con todo y eso es algo que era insostenible. Y a partir de ese momento yo creo que las cosas han mejorado. Bajamos los impuestos, y al bajar los impuestos han venido más inversiones. Además, no es una cosa que inventamos nosotros ni nada de eso, es una filosofía que ha funcionado en los Estados Unidos. Funcionó con Ronald Reagan, funcionó con otras administraciones, con Clinton. Así que yo creo que esa ha sido, en definitiva, la página más importante, que es todo lo que es la reestructuración de la finanza, el saneamiento de la finanza, el enderezar esta ciudad para que el alcalde que venga dentro de 20 años o 15 años no tenga los mismos problemas que encontramos nosotros, que cuando llegamos había un déficit de 118 millones de dólares, un desempleo galopante, unos gastos que eran realmente astronómicos, y un compromiso que todavía estamos pagando y vamos a seguir pagando en los próximos 30 años de proyectos grandiosos que lamentablemente hubieron como que todavía, sí, como el estadio de los Marlins. Mira, todo, y entonces cuando a uno le dicen, cuando no quieren oír estas cosas, a uno dice, ay, por favor, ya no hables más del pasado, pasa la página. Bueno, ¿y qué pasó hace solamente unos días con la catástrofe que hubo con el estadio de los Dolphins? Que no pasó en Tallahassee, que si pasó, que si hicieron elecciones, que si suspendieron elecciones, que si contaron la mitad de los votos y todo el mundo estaba votando en contra. Bueno, ¿cuál es la raíz de esta catástrofe de los Dolphins? ¿El estadio de los Marlins?
Desde luego.
¿El estadio de los Marlins? Porque si no hubiera existido estadio de los Marlins y esta catástrofe que hubo, donde todo fue un engaño, una burla y un timo, entonces tal vez hubieran dicho a los votantes, ah, mira, los Dolphins, ay, qué buenos son los Dolphins, ah, mira, merece la pena, vamos a votar. Pero ¿qué pasó? Estaban, como dicen en Estados Unidos, ensuciaron las aguas, ¿no? Por el problema de... No,
pero el público ha perdido la confianza.
Exacto.
Pero porque cuando te hablan del pasado, y te dicen no se hable del pasado, yo creo que en este sentido se tiene que hablar del pasado porque es el futuro. Porque como el alcalde ya está explicando, el futuro es que durante los 20 años que vienen vamos a tener que seguir pagando los bonos de ese estadio.
Pero ¿no? Claro, claro. Y, ese es y el dentro futuro. De y dentro de un año o dentro de dos años van a ver la prensa, los escándalos. Ah, la Comisión de Bonos y Valores acusó a la ciudad y al condado por la manipulación de los bonos del estadio de los Marlins. Porque eso demoran dos años y tres años las investigaciones. Como ahora están acusando a la ciudad de Miami de fraude, porque en el año 2007 se vendieron bonos con malas informaciones para los compradores. Entonces tienes que hablar del pasado. ¿Cómo tú vas a explicar la situación cubana en este momento si tú no hablas de lo que pasó en el 59?
Lógicamente. Alcalde, una pregunta, también hablando del pasado y del futuro. Nosotros hemos tenido por muchos años un problema de tráfico extraordinario que se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para todos los que vivimos en esta ciudad. Nosotros amamos esta ciudad, queremos que esta ciudad tenga un futuro brillante como promete serlo, pero ¿qué están haciendo los líderes políticos para remediar el problema del tráfico que sufrimos a diario todos nosotros?
Lamentablemente, lo malo que tiene este problema, Aida, es que hay muchas jurisdicciones metidas en el tráfico. Tú tienes la autoridad de Expressway, tú tienes el Departamento de Transporte del Estado de la Florida. Uno es dueño de un Expressway, otro es dueño del otro Expressway. Después tienes el condado Miami-Dade, que tiene ciertas carreteras. Después tiene el gobierno federal, que te pone las regulaciones para las carreteras federales. Después entonces tiene las carreteras estatales. Después entonces tiene las carreteras locales. Después entonces tienes leyes estatales que son reguladoras. Tienen fondos que hay o no hay. ¿Qué estamos nosotros haciendo en la ciudad? Bueno, realmente hemos hecho cantidad, pero todavía no hemos resuelto el problema del tráfico, ni creo que lo vamos a resolver. Por ejemplo, el sistema de trolleys o de tranvía que la ciudad ha puesto en práctica desde que nosotros llegamos a la alcaldía, ese ha sido un éxito tremendo porque transporta a miles de personas diariamente gratis. Y eso es de medio centavo del impuesto para el transporte. Nosotros, por ejemplo, gracias a Dios vamos a coger el control de la calle Brickell, que la tenía el estado de la Florida. El estado estuvo arreglando la avenida Brickell durante dos años y era un dolor la congestión de tráfico que había ahí.
Y se sigue inundando porque hace días no se podía ni atravesar.
Sí, afortunadamente ya la bomba que va a achicar el agua lanzándola a la bahía ya se está terminando ahí en Brickell y la 12. Pero yo creo que el tráfico es un problema. Primero porque aquí no tenemos cultura de coger los ómnibus o el Metrorraíl. Segundo porque el Metrorraíl, la verdad que no tiene muchas opciones porque es sur a norte nada más. No es como Nueva York o Washington.
Y los autobuses se demoran 45 minutos a una hora.
Y los autobuses pues se demoran en venir. Entonces, hay una cultura de que aquí todo el mundo usa el carro para cualquier cosa. Y eso además inevitable. Es
que las ciudades, tienen un problema, sobre todo donde estamos viviendo ahora, porque las ciudades prácticamente no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que es el tráfico.
Son regionales.
Se dirigen por el estado, el condado, pero que a quien realmente afectan es a la ciudad.
Es a la ciudad, ese es
y entonces
el problema.
Ese es un problema grave, porque si le pide responsabilidades a la ciudad no puede hacer nada porque no regula eso, y claro, ese es un problema que el tráfico en esta ciudad va a resultar, sobre todo en el condado, va a resultar caótico en los próximos años, porque, como tú decías antes muy bien, por esa bajada de impuestos que ha habido en la ciudad, los proyectos inmobiliarios que están llegando a esta ciudad son en estos momentos increíbles, ¿no?
Y además de eso, en cada casa aquí hay dos o tres vehículos, En cada familia y todo el mundo tiene un carro. Lo primero que hace una persona cuando viene del extranjero y se asienta aquí es comprarse el carro. Yo me acuerdo que hace yo creo que 2 o 3 años, la directora de la oficina de licencias de conducir me dijo a mí que se generaban 9,000 al mes, 9,000 nuevas licencias de construcción, de conducción al mes.
Bueno, hemos tenido un invitado muy distinguido hoy, que es el alcalde Tomás Regalado, y nos vamos a despedir muy próximamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Aunque sea con un día de retraso, feliz cumpleaños, alcalde, que sigas cumpliendo muchos años más, ayudando a esta ciudad mágica, nuestra ciudad de Miami. Muchísimas gracias, alcalde Tomás Regalado.
Gracias y buenas tardes.